comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
Muy buenas noches. En este día 18 de abril, que casi va a terminar, desde los estudios de Radio María en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela, damos inicio a otra edición de Os Daré Pastores. Estamos inmersos en las fiestas pascuales, donde entramos en una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un momento para considerar el significado de la fe, el perdón y la esperanza en nuestras vidas. Y cómo no, es también una oportunidad para renovar nuestro compromiso con los valores del amor, la compasión y la solidaridad hacia los demás. El próximo domingo 21 de abril celebramos el Domingo del Buen Pastor. Qué buena ocasión, y más en este programa, para dar gracias al Buen Pastor Cristo resucitado, que da la vida por sus ovejas, entregándose por nuestra redención. Así, desde todo el equipo de Radio María y en especial desde Os Daré Pastores, feliz Pascua Florida a todos. Que esta Pascua nos llene de bendiciones. Buenas noches a todos mis compañeros aquí en la mesa. Felices Pascuas a todos, a los colaboradores que están aquí en el estudio compartiendo mesa en este programa de Os Daré Pastores. Buenas noches, Cristian.
Buenas noches,
Francisco.
Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Enrique Malvar también. A nuestros técnicos, Juan Manuel y Víctor. Nos acompaña también el director espiritual del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, don Ricardo Vázquez. Él nos traerá la práctica de la formación. Y también el entrevistado de esta noche, don José Luis Rey Teara, que es un cura argentino que está en nuestra archidiócesis, lleva aquí ya apenas un mes, y durante unos meses más va a desarrollar su labor pastoral en nuestra ciudad y sus alrededores. Pues después del parón del mes de marzo, aquí estamos recargados e ilusionados para ofrecerles este nuevo programa Os Daré Pastores. Como siempre, y estamos habituados, ustedes lo saben, comenzamos con la plática de formación que nos trae don Ricardo Vázquez, director espiritual del Seminario de Santiago.
Nuestro momento formativo lo dedicamos una vez más al directorio para el Ministerio de la Vida de los Presbíteros. Estamos ya en los últimos números de este documento. A partir del número 111 se habla de la formación permanente relacionándola con las distintas épocas, edades de la vida sacerdotal. Y así en el número 111 se empieza a hablar de los primeros años de sacerdocio. Dice este número: durante los primeros años posteriores a la ordenación se debería facilitar a los sacerdotes la posibilidad de encontrar las condiciones de vida y ministerio que les permitan traducir en obras los ideales forjados durante el periodo de formación en el seminario. Estos primeros años, que constituyen una necesaria verificación de la formación inicial después del delicado primer impacto con la realidad, son los más decisivos para el futuro. Son los momentos en los que ese ideal, esa formación, claro, ya se vive y se aplica en la realidad concreta. Son momentos en los que ya el sacerdote empieza a trabajar pastoralmente, pero falta la experiencia. Entonces es importante ahí la relación del presbítero con el obispo. Es importante la cercanía del obispo. También es importante que el sacerdote tenga siempre cercano al padre espiritual. Tener un sacerdote de confianza en el cual pues uno puede abrir su alma, en el cual uno puede expresar sus dificultades, sus luchas. Es muy importante el acompañamiento los primeros años, porque son años decisivos y años en los cuales el sacerdote, aunque los vive con mucha ilusión, pues también está sometido pues a dificultades, a tentaciones, y donde pues falta quizá esa reciedumbre y esa experiencia que van dando los años. Dice el directorio que es importante que se organicen estos primeros años de sacerdocio encuentros de formación en los que se van profundizando los distintos temas teológicos, jurídicos, espirituales, culturales, problemas de moral, de pastoral, de liturgia. Es importante eso, continuar profundizando, continuar estudiando, continuar reflexionando. En muchos lugares se organizan encuentros periódicos a lo largo del año bajo la guía del obispo, los cuales los sacerdotes ordenados en los últimos años pues sienten una cercanía, un acompañamiento, los cuales pues también se apoyan, comparten experiencias. Dice el directorio para el Ministerio de la Vida de los Presbíteros que conviene que el clero joven crezca en un ambiente espiritual de auténtica fraternidad y delicadeza, que se manifiesta en la atención personal, también lo que respecta a la salud física y a los diversos aspectos materiales de la vida. O sea, hay que cuidar todas las dimensiones de la vida, incluso también los aspectos materiales, porque a veces el sacerdote joven llega a una zona, se encuentra que hay que arreglar la iglesia o tiene que arreglar la casa rectoral, que no está en condiciones, y pues tiene poca experiencia, necesita también esa ayuda y necesita también, pues eso, saber que no está solo. Tras un cierto número de años de ministerio, normalmente el sacerdote va adquiriendo una solidez, una madurez, una experiencia. Todo esto le ayuda a afrontar mejor su vida, su ministerio. Sin embargo, el sacerdote nunca debe abandonar la formación permanente y siempre tiene que estar cultivando su vida espiritual y su comunión con los hermanos del presbiterio. El sacerdote sigue necesitando que le den ánimos, que le valoren con inteligencia, que le ayuden pues, a cultivar las dimensiones de su vida sacerdotal. El sacerdote sigue necesitando ese apoyo fraterno también del obispo y del presbiterio diocesano. Hay que seguir profundizando siempre la formación permanente y hay que siempre estar actualizando y vivificando el don de la vocación. A veces, con los años, también pueden llegar momentos de sentir cansancio, frustración, soledad. Hay momentos pues, en los que uno bueno, pues, también siente peso de la cruz. Entonces, no hay que bajar nunca la guardia. Siempre hay que estar vigilantes y siempre hay que buscar ayuda en el obispo, en el presbiterio, en los compañeros sacerdotes, en todos los procesos existenciales, en todas las vocaciones. Se habla de esa crisis de la mediana edad, ¿no? Después de un tiempo de entrega, después de un tiempo pues, de dedicación intensa, pues a veces viene como una época de desgaste, de sentimiento pues, de que no se han cumplido las expectativas. Bueno, también el sacerdote puede tener su crisis de la mediana edad, pero si tiene una espiritualidad profunda, si vuelve siempre al manantial de la espiritualidad sacerdotal, que es Cristo, el sacerdote pues, tiene que saber también superar esos obstáculos, esas dificultades o esas posibles tentaciones. Finalmente, el directorio dedica también un número a los sacerdotes de edad avanzada, los presbíteros mayores, a veces ya en una edad de jubilación, ya no están en primera línea pastoral, ya no llevan responsabilidades, ya no tienen a su mando parroquias, pero que también tienen una vida que puede ser muy plena, ¿no? Los sacerdotes también necesitan su formación permanente. Necesitan sobre todo sentirse queridos, acompañados. Necesitan para ellos también momentos, ambientes, encuentros de fraternidad. Y ellos pues tienen que saber descubrir también sentido más profundo, espiritual de su vida. Tienen que saber apreciar la dimensión contemplativa de su vida sacerdotal y aún pueden ejercer pues papeles importantes, pues eso, a veces echando una mano a una parroquia con su celebración de la Eucaristía, como confesores, como consejeros y directores espirituales. El presbítero nunca se jubila realmente, incluso aunque no tenga responsabilidades pastorales, sacerdote siempre es sacerdote hasta el final y su vida tiene que ser una vida ofrecida, entregada. Los curas mayores también pueden compartir con los demás sus propias experiencias, esa riqueza atesorada a lo largo de tantos años de sacerdocio. Pueden animar, acoger, escuchar y dar serenidad a hermanos más jóvenes. Los sacerdotes mayores son un tesoro, ¿no? Y tenemos que saber valorarlos porque ellos tienen ese bagaje de toda una vida y de toda una experiencia sacerdotal. Hasta aquí este momento formativo. Nos volvemos a ver el próximo mes. Un cordial saludo a todos.
Gracias, don Ricardo, por acercarnos una vez más esta plática de formación. La segunda sección que damos comienzo después de la plática de formación es la entrevista, como les decía al inicio del programa. Nos acompaña don José Luis Rey Teara. Él es sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Buenos Aires. Como les decía, lleva un mes aquí en nuestra ciudad. Él va a venir por un tiempo, por unos meses más, va a desarrollar su actividad pastoral aquí en nuestra ciudad y en los alrededores. Muy buenas noches, don José Luis. Bienvenido a Os Daré Pastores, bienvenido a Galicia, bienvenido a nuestra Archidiócesis de Santiago. Gracias por atender nuestra llamada, don José Luis.
No, bueno, muchas gracias a ustedes.
Usted ha aterrizado en Santiago apenas un mes, más o menos. ¿Y qué hace un sacerdote argentino en Santiago?
Bueno, casi se parece al título de un libro de Mark Twain, Un yanqui en la corte del rey Arturo, pero vamos a tratar de no hacer novela. Bueno, mi padre es de Padrón, yo ya tengo 60 años, tenía que cambiar de parroquia, tenía mucho tiempo en la parroquia en la que estaba, 15 años, así que pedí cambiar y bueno, dije vamos a trabajar en otra diócesis un tiempo como para hacer un corte, ver cómo funciona el resto del mundo, la iglesia ahí respondiendo a esas realidades que a veces Europa, ¿no es cierto?, viene como un poco antes con toda la problemática y a veces también las respuestas de las situaciones que se viven. Dije, bueno, vamos a hacer experiencia de trabajar en España y devolver un poco con el trabajo ministerial lo que recibí de esta tierra por la fe que me transmitió mi padre.
Usted me comentaba hace unos días que ya ha venido a Galicia y a nuestra ciudad en otras ocasiones. ¿Cómo ha encontrado la ciudad de Santiago?
¿Cómo la encontré? ¿Deliciamente o cómo? Sí, a ver, he venido algunas veces. Difícil con las veces y el tiempo breve que uno está poder hacer un diagnóstico de la ciudad, ¿no? Quizás sí, me asombre y creo que también nosotros estamos entrando en eso, la falta de juventud, de niños que empieza a haber, ¿no? Me pasó estos días estar celebrando un responso de dos familiares seguidos y ver solo un pobre niño joven de 14 años. Y decir, pobre, que solo va a tener que estar enterrando a tanta persona mayor, porque somos muchos más los mayores.
Muchos más los mayores.
Y va a estar poco acompañado, ¿no es cierto? Porque hay pocos de esa generación. Entonces, el destino de este pobre joven va a ser enterrar viejos, ¿no es cierto? Que estamos por ahí. Dije, bueno, un poco la sociedad. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Nosotros somos cuatro hermanos. Tuve seis sobrinos, de tres de cada uno, y un solo sobrino nieto. Digo, veo que se va produciendo lo mismo. Mi pobre sobrino nieto va a tener que enterrar a todos nosotros y solo. Bueno, es la realidad que se nos presenta, tener que trabajar pastoralmente.
La verdad que ahora aquí en Santiago, ya desde la Semana Santa, ya antes de Semana Santa, y después pasado ya el mes de octubre, la ciudad, me decía el otro día un compañero, bueno, un sacerdote que conozco, que cuando venía a Santiago, él no es de España, es de Alicante, pero viene con frecuencia, decía que él entra en la ciudad de Santiago y claro, para él es como, él dice, me decía, es que para mí Santiago es como un retiro espiritual, porque veo los peregrinos, gente que viene pues pidiendo cosas con devoción, con, bueno, y a él le decía, para mí Santiago es como un retiro espiritual.
Sí, 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 es cierto. A veces me parece, y intenté este año, porque evidentemente, y encima viviendo al lado de la catedral, la mayoría de los que pasan entran, rezan, se los ve que vienen peregrinando, y eso es una riqueza de la ciudad. Pero como ahora venía también en otro plan, dije, bueno, no quedarme solo en el casco histórico, ¿no es cierto? Porque ahí sí es donde se concentran los peregrinos y los que al menos tienen un algo de devoción, o de curiosidad que Dios pone en el corazón a descubrir. Entonces estoy intentando caminar más lejos, ¿no es cierto? Como Francisco, el Papa Francisco dice, las periferias. Irme a los otros lugares, caminar para donde está la universidad, ver en qué andan los jóvenes, cómo vienen. Porque la parte histórica es más acotado, ¿no es cierto?
Claro.
En cambio, afuera es donde son los que viven todos los días y transitan la ciudad. Entonces intento matizar. Pues si no, uno vive siempre como en una burbuja y cree que toda España o que todo Santiago son los peregrinos que vienen, y es mucho más amplio, y la respuesta a dar también me parece que es más amplia, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros en Santiago de Luján, ¿no?
Creo que en estos días, incluso en Semana Santa, usted estuvo atendiendo o está atendiendo unas parroquias de aquí, del rural, de las afueras de Santiago. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo está siendo esa experiencia? Porque creo que aún la sigue atendiendo.
Sí, estoy con nueve comunidades parroquiales que abarcan desde Gándara a Ayasu, digamos, es próxima a Sigüeiro. ¿Cómo son? Bueno, son muy variadas también las nueve comunidades. Hay algunas más activas, más numerosas, que se las ve participar, más familiares. Quizás como exponente puede ser Ayasu, ¿no es cierto? Que la comunidad canta sin necesidad de que haya organista. Ni músico. Ellos solos organizan, hay varios lectores. En otras me ha pasado que tengo que hacer hasta todas las lecturas yo, porque no hay ni siquiera alguien que se anime a leer la palabra en la liturgia, ¿no? Donde también hasta solo una sola persona comulga, donde no existen, el más joven debe tener 50 años, sí, de los que asiste a misa, variada en esas nueve.
Seguro que la gente, los primeros días que acudía a las iglesias, se quedaría un poco sorprendido, bueno, digo que se quedaría un poco sorprendida porque, a lo mejor pues contaban que les viniese un sacerdote, pues, no, le pregunto que, pues a lo mejor notó usted alguna rareza o, bueno, pues lo más impacto.
Les contaba, cuando me presentaba como un gallego de la quinta provincia, ¿no es cierto? Un porteño de Buenos Aires, donde, bueno, en casa no hablaba mi padre ni mi abuela, hablaban con sus hijos, no hablaban gallego, pero lo entiendo. El don Juan, el vicario, en una de las misas que tuvimos en San Roque, me presenta también así, diciendo, y tengan cuidado, porque no habla, pero entiende gallego. Yo le había dicho que me hacía el que no sabía para ver si hablaba mal de mí, sí, en tono de broma, ¿no es cierto? Porque la gente es muy, muy buena, muy simpática, muy bien recibido, sí.
Lo presentaba, y uno de sus primeros apellidos es Rey, o sea que es un apellido común aquí en Galicia. Usted tiene, familiares sí, aquí en Galicia, supongo que primos o su, no sé si su padre o su madre eran...
Mi padre gallego de Padrón, más conocida es la familia de mi abuela. Mi abuela era Rey Baltar, son muchos ellos. Mi padre era Rey, el apellido de mi abuelo Eiras, fue juez, creo, en Padrón. Así que bueno, sí, ellos gallegos con mucha familia. Mi abuela tenía como 12 hermanos, la mayoría médicos, igual que su padre. Hasta que mi padre, cuando muere mi abuelo, mi padre, que era el tercer hijo con los que seguían, que son tres hermanos más y mi abuela, van para Brasil y después venden las tierras y se quedan en Argentina.
Bueno, supongo que en estos días que y meses que va a estar por aquí, visitará ahí las tierras donde su origen.
Sí, tengo que ir a Padrón, que todavía no he podido ir. Sé que la fiesta grande lo hacían en la Pascua, pero yo tenía otro baile en las Pascuas por allí, por Oroso y Frades, ¿no es cierto? Con las celebraciones de la Eucaristía, así que no pude ir. Después tuvo muy feo tiempo también. Como para irse a fiestas.
Bueno, el próximo domingo, día 21, celebramos la fiesta del Buen Pastor. Un buen pastor que cuida, que atiende a sus ovejas. Un sacerdote que atiende a los fieles. Don José Luis, desde sus vivencias, desde su experiencia, ¿cómo un sacerdote puede llegar a los adolescentes, y no tan adolescentes, en un mundo muchas veces escéptico ante lo religioso?
Puedo hablar de mi experiencia en Buenos Aires. Todavía no he tomado el pulso de cómo
realidades diferentes, pero nos puede dar así una idea.
Yo tenía la particularidad y la suerte de mi parroquia. Teníamos cuatro colegios. Teníamos cuatro colegios para poder acompañar. Entonces, el gran secreto para mí siempre fue el tener tiempo, caminar el patio. que era una receta de Don Bosco. Y con todo lo que es la pedagogía salesiana, decía, el que camina al patio se va encontrando con los jóvenes y con los chicos. Y después darle mucho espacio a los jóvenes, además de tiempo material, espacio y libertad de trabajo. Nosotros hacíamos 5 retiros al año con los jóvenes, que lo organizaban y lo llevaban ellos. Pero eso implicaba toda una preparación durante 3-4 meses de cada retiro. Y hacíamos 5, así que prácticamente estábamos todo el año a las noches de los domingos, porque teníamos la celebración de la Eucaristía a las 20:15, a las 8 de la noche, y nos quedábamos hasta la 1 de la mañana, que después se resentía en el colegio los lunes, ¿no? Nosotros entramos muy temprano al colegio, entre 7:30 y 8:15 tiene el ingreso a clase, así que iban medio dormidos, pero bueno, organizaban el retiro, daban las charlas ellos, y de ahí armábamos el grupo misionero, un grupo misionero que íbamos a misionar a pueblos que estaban a 400, 500 kilómetros de la casa de ellos, y era un grupo de 160 jóvenes los que iban a misionar. Te imaginas que solo no puedo hacerme cargo, entonces nos dividíamos en 8 grupos, en 8 capillas, iban a dormir, y cada uno tenía una estructura de responsables de tareas, de conducción del grupo, y a veces alguno de los más grandes era el que animaba espiritualmente haciendo celebraciones de la palabra con comunión al resto de los jóvenes, y yo iba girando celebrando la Eucaristía.
No sé si allá en Argentina existe todo esto, el movimiento Hakuna. Lo saco ahora porque aquí en España, pues yo creo que ahora actualmente, pues es uno, hay muchos más, pero es uno de estos movimientos que está atrayendo muchos jóvenes con la música. En Madrid, en un concierto, pues había unas 17.000 personas. No sé si allá la realidad Hakuna también...
No, nos enteramos por los medios de la existencia. Yo ahora unos 5 años me vine con 4 jóvenes de la parroquia a Barcelona, a Montserrat, que se hizo el curso de Lifting. Nos costó muchísimo. En realidad, los argentinos somos medios rebeldes. Y todo lo estructural ya armado de programas, de formación y todo eso, no entró. Los mismos jóvenes, me iba reuniendo con ellos, tenía 3 que se encargaban de la formación de los distintos cursos. Y estos 160 jóvenes en grupos de 8 eran ellos los que daban las reuniones a partir del catecismo, la escritura, con dinámicas, pero los envasados, digamos así, los programas ya prearmados, con dinámicas y todo eso, que no suenan muy, muy autóctonos en cuanto a la forma de armarlo. Lifting le sonaba muy, muy norteamericano, muy show, ¿no es cierto? Y en esto se iban mucho más a lo propio nuestro y a nuestras devociones.
Bueno, pues tengo aquí a mi lado, que al inicio se me ha olvidado de presentarlo, un tocayo suyo, José Luis, que es nuestro compañero y colaborador aquí, es seminarista en el Seminario de Santiago, y es colaborador también en la entrevista, y yo creo que él también ha preparado algunas preguntas para usted. Bueno, pues buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Fernando, compañeros. Buenas noches, José Luis. Yo quisiera también aprovechar para hacerle unas preguntas, y es que usted, que despachó con el Papa Francisco, ¿nos podría contar cómo es el Papa en las distancias cortas?
¿Cómo es? A ver, es un hombre muy atento al minuto a minuto, con una memoria prodigiosa, atento a los detalles más mínimos. Dos anécdotas podría así contar. Yo intentaba una vez al año presentarme como para saludar para las fiestas, para Navidad, hacer como un resumen de la parroquia, más allá de que él venía siempre a celebrar la misa de Nochebuena a la parroquia. La primera parroquia que yo tenía estaba en una zona muy marginal de lo que nosotros llamamos monoblocks, viviendas precarias de alto, ¿no es cierto?, de 14 pisos, donde los habitantes eran 40.000. Teníamos también una sección que es lo que nosotros llamamos Villa de Miseria, o barrios carenciados, se le dice ahora más finamente, pero es la misma realidad. Y él venía, yo estaba justo en el límite de la diócesis, la misa era muy temprano, sino la gente no salía, entonces yo en broma decía que no era la misa de gallo, sino que era de un pollito, porque cantaba a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, muy temprano, pues si no la gente pues no venía a misa, no salía por lo riesgoso del barrio. Entonces eso le permitía al cardenal Bergoglio venir a esa misa y después conseguíamos cómo llevarlo hasta la catedral para que celebrara la misa que correspondía al arzobispo de Gallo. Él siempre decía, ahí empezó medio a acuñar la frase, que desde la periferia se ve mejor la ciudad. Entonces teníamos el teléfono para llamarlo, sin necesidad de llamar por la secretaria, llamarlo directamente a él. Él usaba teléfono fijo, se manejaba con una libretita negra donde anotaba todos los datos. Y él dijo, siempre decía, llámeme a la mañana que me encuentran. Pero yo no quería interrumpirlo en la oración. Entonces empecé un día a las 7, me atendía y así fui extendiendo hasta que un día a las 6 de la mañana doy con él y me atiende. Me dice, sí, dice, estaba rezando. Bueno, venite en una semana al año siguiente. Digo, las 6. Digo, no, a ver, ya lo agarré rezando. Entonces empecé a probar más temprano, un día 6:30, nada, hasta que un día a las 5 suena el teléfono, atiende y me dice, hola José, ¿cómo estás? Y digo, ¿cómo sabía que era yo? Pues yo no había hablado. Me dice, sos el único pavo que me llama a esta hora. Digo, después de un año acordarse quién lo llama a esta hora y quién podría ser, es lo que nosotros en la Argentina diríamos un piletazo, ¿no es cierto? Se tira uno a la pileta a ver si hay agua o no, pero dio en el clavo. Primer año de él como papa, primer y medio, se hace el primer encuentro con él de, y no sé si no fue el primero en total, de catequistas en Roma. Entonces nuestro nuevo arzobispo, el cardenal Poli, dice, bueno, vayan los curas encargados de Argentina. Él me había nombrado encargado de catequesis en octubre, Bergoglio, ¿no? Y se fue en marzo y nunca más nos volvió. Y entonces cuando él se entera que vamos a ir al encuentro, el equipo que le había nombrado para la catequesis en Buenos Aires, yo estaba de director, había otro cura, Marronetti, de vicedirector de la Junta de Catequesis y el secretario ejecutivo. Nos dice, vengan a alojarse a Santa Marta. Fuimos a Santa Marta con el costo que ya habíamos pagado todo el curso y teníamos que después pasar a pagar Santa Marta. Y más con el antecedente que él como cardenal había ido y pagó al irse la habitación, que se ve que no era un gesto muy cardenalicio el pagar el hospedaje para los cónclaves. Bueno, celebramos la misa, desayunamos con él, nos vamos al curso. A la noche nos fuimos a comer a un burger porque nos salía mucho más barato. A la otra mañana mis compañeros, no sé por qué no estaban, yo con celebro con él, vamos a desayunar y me dice, che, ¿qué hicieron anoche que no estuvieron a cenar? Y dije, nos fuimos a comer a Barger. Y dice, pero no está todo incluido. Y le digo, guau, está incluido lo que uno está pagado. Y digo, lo que no está pagado no está incluido. Y dice, ¿y por qué? Le digo, y porque en Barger nos sale 7 euros la comida. ¿Y acá no está incluido? No, acá te cobran 15 por cada una de las comidas más el hospedaje. Ah, yo creí que estaba todo incluido. No, no, no. Al otro día volvimos a celebrar misa. Y dice, suban, ¿quieren conocer mi cuarto? Y vamos los tres para ahí. Abre una de las habitaciones del frente a la suya. Es como un hotel, ¿no es cierto? Muy sencillo. Y dice, saquen lo que quieran. Y nos mira y dice, están todos los rosarios y todas las estampas de Benedicto. Y yo no pienso hacer mías con mi escudo ni mi lema hasta que no se terminen todas estas. Y dice, si no, todo esto hay que tirarlo. Y entonces los otros curas iban agarrando y a mí me da un sobre con unos euros para pagar el hospedaje. Me dice, toma, para cubrir esto. ¿Cuál es la anécdota? Que en medio de todo eso estaba reunido él con el patriarca de los caldeos, porque era el momento de mayor tensión en Medio Oriente con toda la guerra. Y yo pensaba, pobre hombre, todos los conflictos que tiene que resolver de magnitud extrema como estos de la guerra, está pensando que hay 3 curas que él trajo a casa siendo culpable que no teníamos dinero. Bien, nos dio el sobrecito, con lo cual pagamos la mitad del hospedaje, porque nuestros cambios son infernales con respecto al euro, ¿no? Bueno, esa conciencia. Es más, todavía hay laicos que dicen que lo fueron a ver al Papa, le daban saludos, y dice, ¿de qué parroquia? Y se sigue acordando los curas que están en las parroquias de Buenos Aires. Una memoria prodigiosa.
Una pregunta más quería hacerle. ¿Qué funciones o labores desempeñaba en la Archidiócesis de Buenos Aires?
Bien, fui 25 años párroco de 2 parroquias, una 10 años, que era esta de los monobloc, donde iba Bergoglio, y él antes de irse me nombra en otra parroquia de una zona más cara en Buenos Aires. Pasé jugando a la taba, como decimos nosotros, que la taba cae de un lado o de otro, como si dijéramos de dado. Caí de la parte más pobre de Buenos Aires a una casi de las más pudientes, donde fui párroco 15 años, trabajé en la facultad en la Católica, también 13 años como capellán de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, de Ingeniería y clases en la de Psicología y Letras de Teología Moral. Fui delegado de arquidiocesano, responsable arquidiocesano de niños y jóvenes de la Vicaría Belgrano, que es un sector centro, que es un sector de la ciudad, capellán scout de la Arquidiócesis de Buenos Aires, bueno, y director de la Junta de Catequesis de Buenos Aires. Esas fueron las tareas que más o menos con Bergoglio fui teniendo, y el obispo anterior, miembro del consejo, del consejo presbiteral también durante 10 años.
Y una última pregunta por mi parte. ¿Qué consejo daría a los seminaristas en cuanto a afrontar los nuevos tiempos que corren?
¿Qué consejo? Bueno, no sería medio soberbio y me resulta al libro de autoayuda, ¿no? Dar un consejo sin saber en qué andan ustedes. Y me resultaría medio autorreferencial si digo qué es lo que yo hago, pero lo tomo no autorreferencialmente, sino quizás como una política de trabajo pastoral, y si sirve, quizás aprovechar. Cuando estudiaba la facultad para ordenarme, teníamos un profesor que me marcó mucho con algo que también aparece mucho con Pablo VI y el Concilio: descubrir las semillas del verbo en la sociedad, que era como esta idea que el Concilio va planteando de los padres de la Iglesia. Todo lo que tiene de bueno, bello y verdadero de la sociedad, tomarlo como dependiendo de lo único bueno, bello y verdadero. Nos enseñaba como paradigma pastoral el texto de Pablo en el Areópago, donde después de recorrer y ver cómo los griegos eran piadosos, parte de eso y dice: bueno, veo que ustedes son muy, muy devotos, de ese Dios desconocido les vengo a hablar. No criticó la cantidad de dioses, sino que tomó la bondad de ese pilar, de ese pedestal que estaba ahí para el Dios desconocido, y empezó a hablarles del Dios desconocido, hasta que se equivocó. Se equivocó, pero tenía que equivocarse, ¿no es cierto?, porque era parte de la verdad. Y le dijo: ese murió y resucitó. Claro, los griegos no les convenía mucho, rechazaban la carne. Y ahí el mensaje hizo que dijeran: bueno, volvé mañana que te vamos a escuchar. Pero me parece que, bueno, nos planteaban ese paradigma de texto. Tomar lo bueno, no ir con posturas predeterminadas como al combate y a la cruzada, sino poder mirar, caminar el pueblo de Dios, descubrir que Dios ya hizo el trabajo antes que nosotros, porque si el trabajo dependiera de nosotros, estamos liados, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente muere sin que uno confiese y dé la unción? Entonces, todo lo que ya hay de bueno, bello y verdadero es un trabajo que Dios se nos adelantó. Y entonces nosotros tenemos que tratar de acompañar ese proceso a una plenitud. Entonces dirían: no tomar posturas ni triunfalistas ni armadas, sino descubrir la realidad del otro y hablarle de ese Dios desconocido que el otro está esperando, que ya le preparó un lugar, que en algún momento quizás tengamos que tocar alguna fibra sensible en la cual un poco se cierre, como el resucitado a los griegos, ¿no? Pero que habrá que hacerlo con mucha caridad y con mucha tranquilidad para que poco a poco, no confrontativamente, descubra ese misterio.
Don José Luis, ahora, para terminar, una pregunta gastronómica. Bien. Diga que nuestro asado gallego, nuestro churrasco gallego, por lo menos es tan bueno como su asado argentino.
¿Todavía no lo probé?
No lo ha probado. Bueno, pues
la chuleta de vaca rubia.
De vaca rubia.
Sí.
Tendrá tiempo.
He hablado con el rector a ver si hay chance de poder hacer un asado argentino con la vaca rubia.
Bueno, eso estaría aquí. La fusión de las dos cocinas, la argentina y la gallega. Bueno, ha probado el pulpo ya, ¿no?
Bueno, el pulpo ya es una cosa.
Bueno, pues nada, con esto despedimos ya a don José Luis. Bueno, a los dos José Luis, a mi compañero.
Muchas gracias.
Y también a usted, don José Luis.
Muchas gracias.
Al seminarista y al sacerdote. Bueno, pues gracias por atender los micrófonos de Radio María. Bueno, pues nada, desearle que tenga una buena labor pastoral aquí en nuestra archidiócesis, que todo le vaya muy bien, y sobre todo, bueno, pues que también disfrute y lleve un poquito de Galicia cuando vuelva allá a su tierra argentina.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Siguiendo con las siguientes secciones, pues viene la sección de la música. Como decía, no recuerdo ya el nombre, supongo que sería un musicólogo importante, decía que el lenguaje universal es la música. Y esto viene de la mano de Cristian. Buenas noches, Cristian.
Buenas noches, Fernando.
Bueno, pues cuando tú quieras, nos puedes deleitar con la música que nos traes, que seguro que está relacionada con el tema de esta semana, con la fiesta del Buen Pastor.
Sí, he intentado relacionarla. Es una canción que se titula Permanecer en ti. Y bueno, esta canción es del Colegio Mayor Padre José Quentenis, que es el seminario euroamericano del Instituto Secular de los Padres de Sonstadt, en Santiago de Chile.
Jesús, compañero del camino, enséñame a amar a los demás. Señor, alimento que se entrega,
escogí esta canción que se titula Permanecer en ti porque me parecía muy que se relacionaba con el Día del Buen Pastor que celebramos este domingo, porque ciertamente, como decía Benedicto XVI en una homilía que dio en 2006 a unos sacerdotes, decía: solo se puede ser pastor del rebaño de Jesucristo por medio de él y en la más íntima comunión con él. Es decir, que como decía la canción, ¿no? Solo es posible, ¿no? Ser buen pastor si permanecemos en Cristo, que es el pastor por excelencia, ¿no? Luego también la canción habla de que Cristo se nos da como alimento. Y en esta misma homilía, Benedicto dice, ¿dónde se nos da como alimento? En la Eucaristía, ¿no? Ahí, día a día, Cristo se nos entrega. Y solo es posible que un sacerdote y un futuro sacerdote se entregue a los demás también en esa unión diaria, ¿no? con la Eucaristía. Por último, destacar, ¿no? esa imagen del buen pastor, ¿no? Que los primeros cristianos ya representaban por medio de esa escultura, ¿no? Que es un hombre que lleva una oveja sobre sus hombros, ¿no? Benedicto nos dice, ¿no?, que para los cristianos esta figura se ha transformado en la imagen de aquel que ha salido en busca de la oveja perdida, ¿no?, que es la humanidad. Y es la imagen también de aquel buen pastor que se mete en nuestros desiertos, ¿no?, en nuestras confusiones. Es la imagen del que carga sobre sus hombros a la oveja perdida, la humanidad, y la lleva a casa. O sea, es el verdadero y pastor, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a hacer ese hincapié, ¿no?, en la necesidad de permanecer en Cristo, ¿no?, para poder ser verdaderos pastores.
Pues muchas gracias, Cristian, por traernos esta bella canción. Te decía que no sé si ha sido intencionado o no, pero se puede comunicar con el Evangelio que proclamamos el domingo pasado. En esas apariciones de los discípulos que el Señor resucitado hacía a los apóstoles y a los discípulos, ellos iban aumentando su fe y se daban cuenta de que Él era el verdadero pastor, el Hijo de Dios enviado, que se entregó por nosotros en la cruz. Bueno, pues nada, gracias, Cristian, un bonito tema que tiene esos dos verbos, el de permanecer en el pastor y también el buscar al pastor. Gracias, Cristian. Acabada la sección musical, pues ustedes saben bien que viene nuestro compañero Francisco con la voz del Papa. Él, siempre lo digo, es como si fuera nuestro embajador allá en la Santa Sede, que siempre nos trae estas audiencias del Papa públicas. Bueno, Francisco, cuando tú quieras.
Pues muy buenas noches, Fernando, compañeros, y a todas las personas que nos escuchan detrás de los micrófonos. Delante de los micrófonos, quiero decir. Bueno, Fernando, compañeros, el Papa, en su audiencia general del día 10 de abril, del pasado 10 de abril, ha hecho mención de un elemento muy importante y de una característica muy importante de los cristianos y de toda persona. Y es que aprovechó esta oportunidad para hablar acerca de la virtud cardinal de la fortaleza. En esta catequesis, el Papa aborda la tercera de las virtudes cardinales, la fortaleza, presentándola como una virtud moral que asegura firmeza en las dificultades y constancia en la búsqueda del bien. Fortalece también la determinación de resistir las tentaciones, superar los obstáculos en la vida moral y permite vencer el miedo, incluso el miedo a la muerte y afrontar pruebas y persecuciones. Esta definición el Papa la toma a partir del número 1808 del catecismo, de nuestro catecismo, el de la Iglesia Católica. Y aquí pues, dice el Papa, la virtud más combativa de todos. Si bien la primera, la virtud de la prudencia, estaba asociada principalmente a la razón del hombre, y si bien la justicia, como la segunda de las virtudes cardinales, se asocia a la voluntad, esta tercera, la fortaleza, a menudo se encuentra vinculada por los autores escolásticos a la que los antiguos llamaban el apetito irascible. El Papa profundiza hermosamente este concepto y dice que el pensamiento antiguo no imaginaba al hombre sin pasiones, pues sería una piedra y las pasiones no son necesariamente el residuo de un pecado, pero hay que educarlas, hay que encauzarlas, hay que purificarlas con el agua del bautismo, o mejor, con el fuego del Espíritu Santo, dirá el Papa. Un cristiano sin coraje, que no utiliza sus propias fuerzas para el bien, es un cristiano inútil. Esta es una fuerte, son fuertes palabras del Papa. Implican muchísimo para nuestra fe. Pensemos esto. Jesús no es un Dios diáfano, ascético, que desconoce las emociones humanas. Todo lo contrario. Ante la muerte de su amigo Lázaro, rompe en llanto y su espíritu apasionado se hace patente en algunas de sus expresiones. Como cuando dice: vine a echar fuego sobre la tierra y desearía que ya estuviera ardiendo. Ante el comercio en el templo reaccionó con mucha fuerza. Esto quiere decir que Jesús tenía pasión, que en su corazón se movía la pasión. En este sentido, explica el Santo Padre, tanto los filósofos griegos como los teólogos cristianos reconocían un doble desarrollo de la virtud de la fortaleza, uno más pasivo y otro de tipo más activo. Conversaremos un poco acerca del pasivo y dice el Papa que este se encuentra dirigido hacia nuestro interior. Hay enemigos internos que debemos vencer, ciertamente, que reciben el nombre de ansiedad, angustia, miedo, culpa. Fuerzas todas que se agitan en lo más íntimo de nosotros y en algunas situaciones nos paralizan. En segundo lugar está el activo. Es el movimiento de la virtud de la fortaleza, esta vez de carácter más activo. Además de las pruebas internas, hay enemigos externos, asegura el Papa, que son las pruebas de la vida, las de la vida cotidiana, las persecuciones, las dificultades que nos ofrece el entorno, que no esperábamos y que de repente nos sorprenden y aparecen. El Papa Francisco destaca que la fortaleza es una virtud fundamental porque toma en serio el desafío del mal en el mundo. Y aunque algunos fingen que el mal no existe, que todo va bien, que la voluntad humana a veces no es ciega, que las fuerzas oscuras que traen la muerte no acechan en la historia, basta con hojear los periódicos para descubrir los hechos nefastos de los que somos en parte víctimas y en parte autores. Hechos como la guerra, la violencia, la esclavitud, la opresión de los pobres, heridas que nunca han cicatrizado y que siguen cerrando aún. Ante todo esto, la virtud de la fortaleza nos hace reaccionar y gritar y decir un no enfático. Esto ha dicho el Papa en la audiencia, y hay que resaltar que la fortaleza no es, o es mucho más que una virtud que tiene implicaciones a nivel personal, que la fortaleza también tiene implicaciones a nivel social, que nos ayudan a soportar y a llevar las contrariedades de la vida, las internas y las externas, no solo nosotros mismos, sino también como comunión, como hermanos, como hijos y miembros de una misma iglesia. Pues bien, querido Radio Escuchas, querido Fernando y compañeros, esto es lo que el Papa nos ha compartido en esta audiencia general.
Gracias, Francisco. Pues también buena ocasión para reflexionar, ¿no?, sobre las virtudes de que nos hablabas en esta Pascua. Pues muy bien, Francisco, hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Terminada esta sección ya de la voz del Papa, la última sección, ya para poner ya el colofón final al programa de hoy, de Os Daré Pastores, se encuentra a mi derecha Enrique Malvar. Él, como saben, nos trae el espacio abierto. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, compañeros. El próximo domingo 21 de abril, coincidiendo con el Domingo del Buen Pastor, celebramos en la Iglesia la Jornada de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Celebramos, como decía antes, en la Iglesia universal, que se nutre de dones, de carismas y de ministerios, todos ellos al servicio de la evangelización, del anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. La jornada de oración nos lleva a la interrogación, por parte del creyente y por parte de las comunidades cristianas. ¿Qué papel jugamos nosotros como creyentes en la respuesta a la llamada del Señor? No solo a nuestra respuesta propia, sino al acompañamiento, al discernimiento de aquellas personas con las cuales nos vamos encontrando. Ciertamente, el único maestro es Jesús, el Maestro, por el Espíritu. Solo Él debemos imitar, pues solo Él es digno de imitación y de admiración. Pero aunque el Señor es el que suscita, promueve y guía toda acción en la Iglesia, bien es cierto que se vale de personas, de instituciones, de ideas, de proyectos, y nosotros estamos llamados a ser en el mundo ese proyecto de Dios. El cristiano no puede vivir como uno más. El cristiano está llamado a identificar y a identificarse con Jesucristo. Esta jornada, ¿a qué nos impulsa? Como siempre, a la oración. Rezar por las vocaciones. Lo dice el Señor en el Evangelio: rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. El Señor nos manda a pedir. Nosotros debemos acostumbrarnos a ser mendigos de la gracia, arrodillarnos una y otra vez ante Jesús, que siempre escucha al que le llama, al que clama por su misericordia. Hacen falta sacerdotes sabios y santos. Debemos pedir por ellos. Sacerdotes que administren los sacramentos. Sacerdotes que perdonen en el nombre de Jesucristo. Sacerdotes que hagan hoy también, hoy día, presente la alianza de Dios con su pueblo, que nada ni nadie puede romperla ya. El sacerdote nos recuerda el Papa tantas veces de que es aquel que debe de cargar silenciosamente con el bulto y el lastre de los demás. Igual que Jesús cargó con la cruz por nuestros pecados, los sacerdotes, los misioneros, los matrimonios cristianos deben de ayudar al mundo a purificar sus pecados y a participar de la obra de la redención. Esta jornada nos llama a todos al discernimiento, jóvenes, mayores, más creyentes, aquellos que quizá deban interrogarse acerca de su fe. Todo creyente está llamado al discernimiento constante. Por tanto, aprovechemos esta jornada. Recemos por los misioneros, por los consagrados, los que ya lo son y también los que un día pueden serlo. Es una gran responsabilidad la vida del sacerdote que se configura con Cristo. También es una gran responsabilidad aquellos que rezan por ella. Las vocaciones no son solo sacerdotales. El sacerdote no lo es todo en la vida de la Iglesia, es una parte del todo. Todos somos pueblo de Dios y, por tanto, en la obra de la evangelización existe la figura del sacerdote necesaria. La Iglesia se nutre del sacerdote. Pero también hacen falta las vocaciones religiosas, consagradas, misioneras. Todas tienen su lugar en la Iglesia. Son distintas. ¿Cuántas veces nos enseña esta sociedad que la igualdad es cuando todos hacemos lo mismo, ni mucho menos? Somos iguales porque servimos al Espíritu, pero a uno, cada uno, en el carisma al cual el Señor le ha llamado por el bien de la Iglesia y del mundo. Todos somos misioneros, el sacerdote desde el altar, pero el padre de familia desde su hogar, el profesor desde su clase, y así un largo historial. Todos estamos llamados a la santidad. Vivamos entonces, pues, esta jornada con gran responsabilidad. Le pedimos al Señor que todos nosotros, seminaristas, sacerdotes, religiosos, laicos, consagrados, seamos discípulos, seamos misioneros, para que ciertamente se cumpla lo que rezamos tantas veces en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Muchas gracias.
Pues gracias, Enrique, por traernos todo este sobre las vocaciones. Muchas gracias. Con esta sección del Espacio Abierto despedimos el programa de hoy. Les emplazamos al próximo Os Daré Pastores en el mes de mayo. Gracias a todos los colaboradores, todos ellos seminaristas del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Gracias, Cristian. Gracias, Francisco. Gracias, José Luis, que colaboró en la entrevista. Gracias también, Enrique Malvar. A nuestros técnicos, Juan Manuel y Víctor. Y, como no, también agradecerle a nuestro director espiritual, don Ricardo Vázquez, por traernos esa plática de formación. Y, como no, también al sacerdote argentino que nos acompañó esta noche, que fue el entrevistado, don José Luis Rey. A todos, muchas gracias. También gracias a nuestros oyentes. No quería despedir el programa sin antes anunciar una buena noticia, sobre todo para nuestra diócesis, nuestra archidiócesis de Santiago de Compostela. Qué mejor ocasión, porque el próximo domingo, día 21, que es el domingo del Buen Pastor, lo decíamos en el programa, vamos a tener la ordenación de un presbítero aquí en nuestra Catedral de Santiago de Compostela. Él se llama don José Antonio Conde Silvoso. Es actualmente diácono y el próximo día 21, domingo del Buen Pastor, será ordenado presbítero en la Catedral de Santiago de Compostela. Oficiará la Santa Misa, estará presidida por el arzobispo de Santiago, don Francisco Prieto Fernández. Comenzábamos el programa reflexionando sobre la Pascua y su sentido para el cristianismo. Felicitábamos las fiestas pascuales y ahora, al despedirnos, qué mejor pedirle al Señor que envíe pastores, pastores que a imitación de Él cuiden, atienden, amen y perdonen, y sobre todo sean fraternos. Rezamos la oración de la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Padre,
ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, en cada momento. Que no nos cansemos nunca de buscar lo que quieres de nosotros, para que todos con alegría nos sepamos discípulos tuyos, que todos con generosidad nos sintamos misioneros, enviados a llevarte allí donde tú deseas, que vivamos nuestra fe. Que no falten nunca jóvenes que reconociendo tu llamada, digan sin miedo, hágase tu voluntad, y que tu Madre María nos fortalezca en nuestro compromiso contigo y con la Iglesia. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús,
en vos confío.
Inmaculado Corazón de María,
sed la salvación mía.
Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.